Doctor Daniel Mejía, secretario de Seguridad en Bogotá, buenos días.
Néstor, buenos días.
Doctor Mejía, ¿cuál es la situación? Han pasado 48 horas desde el atentado de este fin de semana. ¿Qué información tiene el gobierno de Bogotá sobre los autores, sobre quién puede estar detrás?
Mire, Néstor, la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de un equipo de la Seccional de Investigación Criminal y la CIPOL para investigar este caso. La investigación, como dijo ayer el presidente, va por buen camino. Y esperamos muy rápidamente dar con los responsables de este atentado. Esa línea de investigación, por obvias razones, no es ajena a lo que ha pasado en incidentes recientes, en ataques terroristas recientes que ha tenido Bogotá en los últimos meses. Y simplemente se reforzó el equipo aún más para dar rápidamente con los responsables de este atentado.
¿Eso quiere decir los que hicieron el atentado del Andino son los mismos de atentados anteriores en Bogotá?
En este momento no se puede descartar nada, pero hay muchos elementos que muestran que pueden estar relacionados. Hay que esperar a que la investigación avance. Eso va a ser muy rápido, eso es lo único que le puedo decir, que va a ser muy rápido, y los resultados van a ser concretos contra estos terroristas que pusieron el artefacto explosivo en el centro andino el sábado.
Sí. Doctor Mejía, ¿conoce usted el comunicado de esta madrugada de este Movimiento Revolucionario del Pueblo?
Mira, hay varios comunicados. El ELN también sacó un comunicado, creo que el domingo. El MRP sacó otro comunicado. Hay que ver qué dicen las investigaciones. Eso es lo que cuenta para efectos de la investigación y de las decisiones judiciales que haya que tomar en este caso.
Pero este del MRP, que es este Movimiento Revolucionario del Pueblo, ¿tiene usted alguna información si es legítimo, si efectivamente el desmentido, el comunicado dice rechazamos el brutal atentado contra los bogotanos, corresponde a este grupo efectivamente?
Mire, este grupo ha sido responsable de varios de los atentados que hemos tenido en los últimos meses en Bogotá. La forma en que escriben estos panfletos es relativamente parecida a lo que hemos encontrado en estos atentados, pero desmentirlo o no ya será materia de la investigación. Si ellos están o no vinculados, si el ELN está o no vinculado, es materia de la investigación, y una vez se dé el resultado podremos saber exactamente quién fue el que planeó y ejecutó este atentado terrorista en Bogotá.
Cuando usted habla, doctor Mejía, de que podría coincidir el modus operandi de estos terroristas con los que han hecho otro tipo de atentado recientemente en Bogotá, prácticamente quedaríamos en un escenario en el que o fue el ELN o fue el MRP, ¿no es verdad?
Bueno, en este momento, Ricardo, no podemos descartar ninguna de las hipótesis. Acá se están trabajando unas líneas de investigación que vienen también de tiempo atrás a la evidencia recaudada del sábado en el Centro Comercial Andino, tanto de las cámaras de vigilancia, el tipo de explosivos, el modo de activación, se suma a las investigaciones que venían de atrás para dar con los responsables. Es difícil pensar que son hechos aislados uno del otro. Y aquí lo que hay que hacer es fortalecer esa línea de investigación, como efectivamente está pasando. Acá la Policía Metropolitana de Bogotá, la Seccional de Inteligencia de la Policía Metropolitana, la Fiscalía, están unidas haciendo un trabajo muy importante para dar con los responsables. Y hemos tenido todo el apoyo, hay que decirlo, de la Policía Nacional con más personas de la Dirección de Inteligencia, de la Dirección de Investigación Criminal, para acelerar las investigaciones y dar con los responsables.
Se tenían otras dos hipótesis, digámoslo de alguna forma, de grupos que podrían ser responsables. Uno, el Clan del Golfo, por el famoso poligrama de hace algunos días donde se advertía de la posibilidad de que hubiese atentados en Bogotá o en Medellín para bajar la presión hacia alias Otoniel, que está siendo perseguido por las autoridades. O grupos desconocidos, enemigos del acuerdo de paz. ¿Esas dos por ahora pierden fuerza en medio de las investigaciones?
No, en este momento nada se descarta, todas las opciones son posibles en este momento, y hay que esperar el resultado pronto de la investigación y las capturas que se den por los hechos ocurridos el día sábado.
Doctor Mejía, ¿tienen ustedes alguna hipótesis de por qué mujeres, por qué este atentado en el baño de las mujeres, por qué contra ellas?
No hay ninguna evidencia de por qué exactamente lo pusieron en un baño de mujeres. Hay que decir que en hechos recientes que han ocurrido en Bogotá, en los atentados específicamente contra las sedes de la DIAN, los artefactos también fueron dejados en baños de mujeres, en horas en donde no eran laborales, entonces nadie resultó herido, pero también fueron dejados en baños de mujeres los artefactos explosivos en hechos pasados.
Ah, pero ese sería entonces otro lugar común de esos atentados precedentes.
Sí, ese es un hecho común. Eso no significa que sea exactamente el mismo grupo, pero
no,
hay
acuerdo,
unos hechos.
Pero es una pista importante. Doctor Mejía, esos atentados en la DIAN que usted nos está recordando, también en baños de mujeres, ¿fueron obra de este MRP, de este Movimiento Revolucionario del Pueblo?
Tanto esos como los de, recuerde, los de Café Salud, dejaron panfletos del MRP. En el atentado del Centro Comercial Andino no se encontraron panfletos de ningún grupo particular, pero acá no se puede descartar nada, Néstor. Todas las hipótesis en este momento son viables, no son descartables de primera entrada, y hay que dejar que avancen las investigaciones. Como dijo el presidente, la investigación va bien, va avanzando muy rápidamente y esperamos muy pronto darle resultados a toda la ciudadanía.
Sí, doctor Mejía, ¿y qué información tiene usted sobre este MRP? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que persigue? ¿Quiénes lo integran?
Este es un grupo, unas células urbanas de con nexos con el ELN, como ya lo dijimos en el pasado. Ya hay unas capturas relacionadas con ese grupo. Recuerden que se hicieron dos capturas en los meses anteriores de personas vinculadas a estos artefactos explosivos en las sedes de Café Salud y la DIAN. Y otras dos personas fueron capturadas, recuerde, en un parque de Bogotá cuando estaban manipulando un artefacto explosivo, pero un juez, hay que decirlo, los dejó en libertad porque el hecho no se consumó. Entonces sí ha habido unos resultados contra estos grupos. Dos personas han sido capturadas y judicializadas, dos personas fueron capturadas y dejadas en libertad de este grupo.
Sí, ¿y cuando fueron liberadas fue por qué?
Lo que entendemos de la audiencia es que como no se consumó el hecho, entonces no había evidencia de que ese artefacto explosivo que estaban manipulando era para cometer un atentado terrorista. Eso fue lo que entendimos de la audiencia.
Increíble. Entre paréntesis, eso habla mal de nuestra justicia, ¿no?
Sí, lo dijimos en su momento. Nos parece increíble que dos personas que en un parque están manipulando un maletín que tiene un dispositivo, un explosivo con un dispositivo de activación, alguien pueda pensar que es que están jugando, lo van a usar como una para explotación de minerales o quién sabe qué en Bogotá.
Doctor Mejía, cuando se habla del MRP, ¿se puede decir que son milicias del ELN? Es decir, ¿siguen vinculados al ELN según lo que ustedes han podido investigar, o es una disidencia del ELN?
No, esa información no se tiene todavía. Esa información no se tiene todavía y hay unos nexos que han establecido las autoridades de capturas anteriores que se han hecho de personas de este grupo terrorista. Pero todavía no se estableció exactamente con qué parte del ELN tienen esa vinculación.
Sí, doctor Mejía, ¿ha tenido usted la oportunidad de hablar con los diferentes heridos para tratar de reconstruir un poco lo que fue en ese momento el día de la explosión? ¿Cómo habría sido la escena de alguna manera del crimen? ¿Lo que vieron, lo que oyeron, lo que estaban haciendo?
Esa parte de hablar con los heridos, uno va por el lado del gobierno nacional, la atención de las víctimas y los heridos va por el IDIGER del distrito, la Secretaría de Salud y el gobierno nacional, que ha dispuesto unos fondos para apoyar a los heridos, y los investigadores ya han hecho entrevistas a prácticamente todas las personas heridas, a las personas de vigilancia del centro comercial, a las personas de aseo, para recaudar toda la información. De ahí han salido unos retratos hablados que ya vienen manejando las autoridades para cotejarlos con las cámaras de video que se tienen del Centro Comercial Andino e identificar a los autores materiales del hecho.
Sí, doctor Mejía, una pregunta final. ¿Hay que hacer algo a partir de hoy diferente a lo que se venía haciendo en centros comerciales o en la vida diaria en Bogotá?
Mire, la Policía Metropolitana dispuso de un personal uniformado y no uniformado en los principales centros comerciales de Bogotá, no solo en el Centro Comercial Andino, sino en otros centros comerciales. Acá, como lo hemos hecho antes también con el alcalde Enrique Peñalosa, es hacer un llamado a la ciudadanía para que nos informe de cualquier actividad sospechosa. Los petardos que hemos logrado desactivar en este año de manera controlada han sido producto de la información que nos da la ciudadanía de paquetes sospechosos o movimientos sospechosos de ciudadanos. Entonces, toda la colaboración de la ciudadanía es muy útil para prevenir cualquier hecho nuevo en Bogotá.
Doctor Mejía, muchas gracias.
Gracias a usted.
Muy bien, es el secretario de Seguridad en Bogotá. Felipe, aquí tengo muchas preguntas de oyentes.
Sí.
Si hubo fallas en la seguridad de Bogotá.
Ernesto.
Eso es así, la alineación después del partido,
es,
¿no?
Es que después del
terrorismo
partido es fácil,
pero... en Colombia ver, y desafortunadamente en todas partes del mundo.
¿Qué pretenden? ¿Que los miles de visitantes de los centros comerciales en Bogotá paren uno por uno y le revisen qué llevan en las carteras, en los bolsos, en las bolsas, en los bolsillos, en dónde? ¿Que los cateen? Néstor, terrorismo hay en todas partes. Ahora no le van a echar la culpa pues a la policía de Bogotá o al centro andino.
Néstor.
Es decir, lo ponen bombas en Londres, ponen bombas en París, ponen bombas en Estados Unidos. Contra el terrorismo es muy difícil defenderse, excepto que haya colaboración eficaz de la ciudadanía cuando ve cosas sospechosas, Néstor. Ahora no le van a echar, Néstor, la culpa pues a Peñalosa, como se la echaron a Santos, pues de que está en la paz de Santos. No, terrorismo es terrorismo.
Néstor, toda la condena al terrorismo. No hay causa que justifique nada de lo que se hizo. Y una gran solidaridad con las víctimas. Y creo que Bogotá se ha unificado en torno a eso. Pero sí se hacen preguntas en torno a el proceso de inteligencia para detectar estas cosas. Algunos expertos hablan de 33 incidentes perpetrados en Bogotá entre el 2015 y lo que va del 2017. Con nitrato de amonio muy recurrente en estos incidentes. Otros, la Fundación Paz y Reconciliación, por ejemplo, habla de 23 ataques con explosivos, petardo y granadas en los últimos 3 años, 11 ligados al ELN, 4 disputas personales y otros con móviles desconocidos, ataques a la policía. Y la verdad es que en ese sentido ese récord pues requiere sin duda la acción de inteligencia de la policía. Yo creo que las autoridades y la Policía Nacional, pues en esta oportunidad no pueden fallar. Siempre escucho cuando hay esos atentados, vamos adelante en la investigación, estamos a punto. Pasan 4 o 5 días, aparece una persona que después uno no termina sabiendo ni si está involucrada o no, y vamos para el siguiente. Yo creo que esto tiene que ser una reflexión seria a los organismos de inteligencia y la seguridad de la Policía Nacional, sí, y de las autoridades de seguridad en Bogotá.
Oye, Néstor,
sin duda, porque aquí lo único que puede, perdóneme, Andrés Fermín, lo único que puede pasar es que no nos digan, no entremos a la teoría de la inevitabilidad. En otros países, precisamente citaba Felipe ahora, ciudades, etcétera, son muchos los atentados que se evitan por acciones de inteligencia y, por supuesto, por colaboración de la ciudadanía. Pero aquí tiene que haber una acción efectiva en la investigación para que podamos cortar esta saga.
¿Sabe qué pasa con el terrorismo, Aurelio?
Continúa de atentados aquí.
Que se ve lo que pasa, pero no se ve lo que no pasa. Lo mismo pasa con inteligencia. No sabemos, ni usted ni yo, cuántos atentados logran desbaratar diariamente los organismos de seguridad del Estado. Así que
lo que se ha prevenido,
sería bueno
claro,
conocerlo.
Lo que no se sabe.
Sería bueno conocerlo. Sería bueno saberlo.
Le preguntaba a usted.
Para contrarrestar con estos otros datos, ¿no?
Le preguntaba usted al secretario Daniel Mejía por el tal MRP, que pues obviamente aún las investigaciones no han concluido, no sabemos si este grupo misterioso fue el autor del atentado. Sin embargo, el hecho de que haya realizado otros atentados en Bogotá y con
similares,
incluso
sí,
en circunstancias similares, abre ya la puerta a que hagamos una reflexión y a que se esclarezca bien quiénes son. ¿Quién conforma este grupo? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuál es su poderío? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que buscan? Y sobre todo, tratar de desarticular, neutralizar este grupo todavía cuando es pequeño, Néstor, cuando no ha crecido, no sea que en unos 10, 15 años estemos hablando del tal MRP como una fuerza importante del tamaño de lo que es hoy el ELN, por ejemplo. Entonces, sí valdría la pena que empecemos a hacer un análisis mayor de qué es
disidencia del ELN, ¿no?
Sí, aparentemente habría emergido de algunas células urbanas del ELN y pues lo que sí se sabe es que ha estado involucrado en otros actos con explosivos en Bogotá. Ojalá este grupo, que aparentemente aún es pequeño, pudiera desarticularse y ser sometido a la justicia rápidamente
de momento,
antes de que crezca.
El ELN y este MRP en sendos comunicados dicen no tener nada que ver con este atentado terrorista. Señor.
Néstor, el embajador de Francia dijo una frase muy elocuente. En Francia hay paz y hay atentados terroristas. Acá pues tenemos la duda de si hay una vinculación entre el proceso de paz o no. Hay muchas posibilidades de que lo haya, pero lo que se confirma es la tendencia del traslado de la violencia del campo a las ciudades por muchas razones. El ELN está tratando de actuar en Bogotá, el Clan del Golfo cuando trató de golpear a través del asesinato de policías lo hizo en las ciudades, porque el terrorismo tiene un efecto mucho mayor en zonas urbanas, porque ahí es donde genera pánico e indignación de las mayorías. Pero hay que pensar en algo, porque esas mayorías tienden a ser muy indiferentes frente a la violencia en el campo. Hasta hace muy poco morían niñas como las que murieron en el centro andino, pero eran campesinas en zonas remotas, y esas a nadie le importaban. Y cuando se está hablando de que se están salvando esas vidas, a muchos no les importa. Entonces, en las ciudades es donde se libran las batallas del terrorismo, y aún estos fenómenos nuestros tienden a evolucionar hacia eso, porque acá es donde están las mayorías que se afectan. Entonces, otra vez, el énfasis de seguridad, no solamente por microtráfico, no solamente por violencia individual, se traslada a las ciudades, y ahí tiene que hacer el cambio Colombia de su énfasis en seguridad rural a seguridad urbana, que es muy difícil, pues miremos. Es lo que está pasando en el resto del mundo. Pero esto lo que muestra es que uno no puede pretender que con un proceso de paz se acabe la violencia. Hay distintas formas de violencia. Eso no quiere decir, como dice el embajador de Francia, que no haya paz. Él dice, en Francia hay paz y hay atentados terroristas.
Yo creo, Néstor, que hay que partir de decir que no hay terrorismo bueno, no hay terrorismo justificable, no hay ninguna óptica, no hay ningún discurso político, no hay ninguna contienda política que permita justificar el terrorismo, que es cobarde, que es cruel, que es miserable. Lo único que procede es cerrar filas contra el terrorismo, todos, acompañar a las autoridades en lo que se pueda con información, partiendo del rechazo como principio esencial. No se puede justificar por ninguna tolda, por ninguna parte del terrorismo nadie sale bien librado. Eso tan angustioso que vivimos el sábado del Día del Padre, después del atentado, con toda la incertidumbre, se multiplicó por justamente esa división que hay en la sociedad, por lo que pasaba en las redes. Carlos Duque decía que explota una bomba en el Andino y explotan las cañerías de las redes. Eso fue lo que pasó y eso es lo que no nos puede volver a suceder ante la amenaza terrorista.
Porque la
tenemos que estar unidos, Felipe. Todos acuerdo, tenemos, y eso toca repetirlo mil veces.
No va a volver a suceder.
El que es mezquino es mezquino. El que no tiene sino odios en su corazón, odios destilan.
Bueno, mucha atención.
Y no le pongo nombre propio.
Se mezclan en eso una serie de circunstancias que son absolutamente indeseables, unas de mezquindad, otras de imbecilidad, otras de falta de comprensión de lo que ocurre. Solo una reacción procede, rechazo cerrado contra el terrorismo, sí, venga de donde venga.
Fíjese, por ejemplo, ayer en París el atentado el carro contra la policía, inmediatamente todos los líderes políticos salieron a apoyar al presidente, todos.
Y en Londres igual. En las campañas electorales, por ejemplo.
Aquí, al contrario, esto se vuelve insumo para la batalla política.
Qué tristeza de país, Néstor.
Son las 7 de la mañana, 10 minutos.
Qué almas tan enfermas.
En segundos, atención, saludo al rector de la Universidad Nacional, que terminó metido, por cuenta de una versión de un periódico, terminó metida la Universidad Nacional en las hipótesis y en la vinculación alrededor del terrorismo de este fin de semana en Colombia. Son las 7 de la mañana, 10 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. La temperatura en Bogotá es de 13 grados centígrados, pronóstico para toda esta semana de tiempo lluvioso con intermitencia de tiempo de días secos y días de lluvias. Blue.